El Señor le ha dado a su iglesia muchas señales para los últimos días, porque habrá gran tribulación y tiempos extraordinarios, y Dios va a hacer una obra maravillosa en la tierra en los últimos días. Así es que Él nos está dando muchas señales. Y a veces nosotros podemos confundir estas señales, yo sé que, y me doy cuenta de esto, pero creo que estamos entrando en un tiempo donde estas señales están comenzando a ser lanzadas o a punto de ser lanzadas, por decirlo así. Esto está muy cercano. En el avivamiento o en los avivamientos hay tiempos. Si nosotros vemos en las fiestas de Israel, vemos que cuando Jesús vino a la tierra hubo un tremendo avivamiento mientras Él iniciaba su ministerio, y había señales que eran maravillosas, y vemos que Jesús, para la fiesta de la Pascua, Él cumplió la fiesta de la Pascua, y Él es la Pascua, el Cordero de la Pascua. Él mismo es el Cordero. Jesús cumplió esta fiesta, y esta fiesta representa la obra del Señor Jesucristo. Él es el Cordero de la Pascua. Y sabemos que 50 días después de la resurrección de Jesucristo, la fiesta de Pentecostés inició. Y esto fue otro tremendo avivamiento que afectó al mundo en ese tiempo. Los discípulos de ese tiempo tenían el poder de Dios para hacer obras que eran maravillosas. Y Dios hizo grandes cosas en esos días para que el testimonio en el mundo fuera que estos eran hombres que habían volteado el mundo. Damos gracias a Dios por las cosas tremendas que vimos en ese avivamiento. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, fue maravilloso lo que Dios hizo ahí. Hay una tercera fiesta, la segunda fiesta de Pentecostés, reveló el carácter y la obra del Espíritu Santo. Pero hubo una tercera fiesta que no se había llevado a cabo en la iglesia. Esta tercera fiesta fue la fiesta de tabernáculos. Y la fiesta de tabernáculos se llevó a cabo, tomaba lugar en el séptimo año, mes del año en el calendario judío, que empieza el 2 de octubre en nuestro calendario. Esto también es un tiempo de cosecha. Todas estas fiestas . La Pascua es la cosecha de barley, de cebada. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la cosecha, de las uvas, de los higos, de las aceitunas y de todo el aceite y de muchas otras frutas del verano. Es una cosecha que es rica y que es muy abundante. De todas las cosechas, esta es la más rica y la más abundante. Hace muchos años, mi esposa y yo estábamos viajando, íbamos de India hacia Europa, y yo me senté junto a una mujer de Belén. Y yo tenía todo tipo de preguntas para esta señora. Y ella me invitó a que fuera a Israel. y le dije, bueno, ¿cuándo debo de ir? ¿Cuándo es el tiempo en el que debo ir? Y ella sin duda, sin ninguna duda, ella dijo, usted debe venir para la fiesta de los tabernáculos. Es el tiempo más alegre de todo el año. Y algo hubo en mi espíritu y le dije, sí, Señor, yo quiero ir para la fiesta de tabernáculos. Y yo creo que Dios quiere prepararnos a todos para esa gran fiesta. Será la cosecha más grande que el mundo haya conocido. Es el tiempo más alegre, la fiesta más alegre, la cosecha más abundante del año. Y esta es la fiesta que nuestro Padre Celestial ha estado esperando. En Santiago 5, versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia. Él es un labrador. Él aguarda con paciencia por el fruto de la tierra y tiene gran paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También vosotros tened paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Santiago está citando de Joel capítulo 2 acerca de la cosecha de los últimos días que se va a llevar a cabo. Santiago dice que el labrador está esperando por este fruto precioso. Él tiene paciencia. Él está esperando hasta que esta cosecha esté lista y esté completamente desarrollada. Las condiciones deben estar maduras para que esta cosecha sea perfecta, para que Él pueda reunir toda la cosecha que Él ha plantado. En Juan 15:1, está citando a Jesús. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nuestro Padre Celestial es ese labrador que está esperando por la cosecha de últimos días que va a venir sobre la tierra. Es la cosecha más grande que la tierra haya conocido. Y nosotros vemos a nuestro Padre Celestial y esperamos en Él por los eventos que se van a llevar a cabo en estos últimos días. La Pascua revela al Señor Jesucristo. Pentecostés revela al Espíritu Santo, pero la fiesta de los tabernáculos va a revelar a nuestro Padre Celestial en maneras que nunca hemos conocido, nunca hemos visto antes. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de esa fiesta, porque a medida que nosotros leemos en los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, uno de los deseos más grandes del Señor Jesucristo es que sus discípulos sepan y Él conozcan a su Padre Celestial de una forma personal. Y el Padre quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Él quiere que entendamos su corazón. Quiere que conozcamos lo que está en su mente y en su corazón. Y yo pienso en los padres terrenales. Mi padre murió cuando yo tenía 21 años. Así es que yo no tuve ciertos conceptos y ciertas preguntas desarrolladas que ahora tengo. Pero muchas veces yo reflexiono en su padre, en mi abuelo, y yo pienso cómo ellos seguramente habrían querido hacerme saber lo que ellos pensaban, lo que ellos deseaban para mí. y por sus otros hijos y sus nietos. Esto es natural para un padre. Yo es lo que hago con mis hijos. Ahora me preocupa mucho su vida y lo que van a producir. Y a mí me preocupa que ellos lleguen a la meta que Dios tiene para su vida. Y yo pienso en nuestro Padre Celestial y cómo Él debe, Él ve pacientemente, sabiendo lo que Él tiene para cada uno de nosotros, el propósito que Él tiene para cada uno y lo que Él va a hacer, lo que va a suceder en nuestra vida a medida que continuamos en su curso. Y Él va a ser revelado en una forma maravillosa en el avivamiento que va a venir. Y esta cosecha va a ser la cosecha más abundante que la tierra haya conocido. Va a ser más grande que cualquier otra cosa que nosotros hemos leído en la historia. Debemos de vivir con esa expectativa. El patrón del Antiguo Testamento muestra el avivamiento de los últimos días con la iglesia preparándose. Comenzando el primer día del séptimo mes en el calendario judío. Esta otra revelación del Padre, de la Trinidad, se ha visto en tiempos específicos. Siempre es de acuerdo a las fiestas que son celebradas. La fiesta de los tabernáculos también va a ser así. El 2 de octubre comienza la fiesta de trompetas en el calendario judío. No estoy sugiriendo que la fiesta de los tabernáculos empieza el 2 de octubre, lo quiero hacer muy claro. Yo siento que va a haber un gran cambio que se va a llevar a cabo en la tierra. Va a haber. Nunca me había dado cuenta que sucede muy rápido, como lo ha pasado en este año. Es algo que sucede de repente, que sucede muy rápido. Y empezamos a darnos cuenta que de repente empieza a oscurecer más temprano y que la temperatura está cambiando. Y yo creo que en el Espíritu, estos cambios, vamos a verlos si se van a volver más dramáticos que en la forma natural. El 11 de octubre comienza el día el día de expiación es muy crítico. La fiesta de las trompetas era un periodo de 10 días antes del día de la expiación y era un tiempo de preparación donde debían prepararse para esta gran fiesta de la tierra. Y la gente se preparaba. Josefo nos dice, el historiador Josefo dice que es un tiempo, en el día de la expiación, este tiempo era la fiesta más solemne de todo el año. Era la fiesta que los judíos veían y ellos consideraban la forma en la que preparaban su corazón para esa fiesta. Esta forma iba a determinar el nivel de prosperidad que Dios les iba a dar al iniciar el año nuevo en judío. Así es que ellos lo tomaban muy en serio. Era un tiempo muy solemne. Ellos se preparaban esos 10 días en el día de la expiación. Era un día de ayuno y ellos esperaban en el Señor. Era un día de arrepentimiento. Ellos limpiaban su corazón y sus acciones y todas estas cosas. Después había un tiempo de descanso de 5 días. Y después de eso iniciaban la fiesta de los tabernáculos. Era un día maravilloso muchos tipos que son parte de esto. Iniciaba el primer día de la fiesta. Había muchos. Había 7 carneros. Sacrificaban a 7 animales ahí. El significado de esto en la mente judía es que uno de estos animales eran para las 70 naciones de ese día. Las 70 naciones de aquel día. Era un tipo maravilloso. Dios siempre ha tenido a las naciones en su corazón. Y nosotros, como no podemos tener nosotros a las naciones en nuestro corazón como Dios, esto va a afectar. Es parte de la razón por la que Pastor Bailey nos dio instrucción específica y dio instrucciones de un instituto bíblico en cada nación. Y debemos de tener esto siempre delante de nosotros. Si ustedes son nuevos aquí y nunca han oído esto, este es el edicto que se nos dio a nosotros. Y debemos continuar hasta llevar a cabo este propósito, esta declaración que Dios le dio a Pastor Bailey, esa tarea. Uno de los elementos de la fiesta de los tabernáculos, uno de los elementos es la fiesta donde Dios está mostrando su gloria en la tierra de una forma inusual. En Romanos 3:23, el Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios puso a Adán en la tierra, él tenía como propósito que Adán escuchara la voz de Dios. Dios le dio un mandamiento y le dijo, comerás de todas las tierras, pero del árbol del bien y del mal, de ahí no vas a comer. Pero Adán obedeció al Señor. Y este problema existió y existe a través de la Escritura con cada generación. No obedecer lo que Dios les dijo a ellos. Y también en nuestra generación, Dios quiere cambiar eso en nuestro corazón, que nosotros le obedezcamos. Y cuando Dios hizo esa declaración de que Adán tenía que pasar esa prueba, eso fue iniciado por Satanás mismo y Dios lo permitió. Si Adán hubiera pasado esa prueba, entonces Dios lo hubiera podido llenar con la gloria de Dios. Pero eso no sucedió. Y se llevó a cabo cuando el Señor Jesucristo, fue probado en el desierto y él obedeció la palabra del Padre. Él venció a Satanás a través de su obediencia a la palabra de Dios y él fue lleno con la gloria de Dios. En Lucas 4:13-14, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús venció lo que había fallado Adán, en donde había fallado Adán, y él estaba lleno de la gloria de Dios. Estaba lleno de la gloria de Dios. En Hebreos 2, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo pagó el precio. Él quiere traer a muchos hijos a la gloria de Dios. Él quiere que nosotros tengamos la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y nosotros queremos permitirle a Dios que obre nuestra vida y que debemos ser obedientes para recibir esa gloria en nuestra vida. La gloria que Dios quiere poner sobre nosotros en los últimos días, como estuvo en Jesús. Dios va a llenar a su iglesia con su poder y su gloria en estos últimos días y en el avivamiento que viene. Isaías 60, versículo 1 y 2, como lo dijo Pastor Bailey mucho tiempo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así es que nosotros hemos visto, o espero que ustedes hayan visto, confío en que lo han visto, cómo viene una oscuridad nueva sobre la tierra, como nunca la hemos visto antes en este tiempo, en nuestra vida, o tal vez solo en el tiempo de mi vida. Algunos de ustedes son mayores que yo, algunos cuantos. La mayoría de ustedes son más jóvenes. Pero el Señor está diciendo que en estos últimos días viene un tiempo de gran oscuridad. Pero es entonces donde la gloria del Señor se va a levantar sobre su pueblo. Y Dios quiere llenarnos con su gloria. Y yo creo que nosotros vamos a saber. Simplemente al ver a la gente vamos a saber quién es aprobado de Dios y quién no. Porque la gloria de Dios que va a estar sobre nosotros. Yo he conocido algunas personas que yo sabía, yo nunca los había conocido, pero la gloria de Dios estaba sobre ellos en una porción muy pequeña, pero se veía, podía darse uno cuenta. En los días que vienen, cuando vayamos a las preparaciones de esta fiesta de los tabernáculos, empezando con la fiesta de las trompetas, en el día de la expiación, vamos a ver que habrá una obra en nuestra vida y la gloria de Dios va a venir sobre nosotros. Y yo espero ese día con ansiedad. En Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese día viene pronto, viene sobre nosotros pronto, y yo quiero ser partícipe de ese día, y yo quiero que ustedes sean partícipes también. En Efesios 5:27, Pablo habla acerca de la gloria, de la iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ninguna cosa así. Nosotros queremos ver esa iglesia gloriosa. Dios quiere una esposa. Quiere que su esposa comparta esta gloria con Cristo, el esposo. La fiesta de los tabernáculos, el avivamiento de la fiesta, es la fiesta donde la gloria de Dios se manifiesta sobre su pueblo. Y hay muchas escrituras del Antiguo Testamento que también prometen que esto se va a llevar a cabo. En Habacuc 2, en el versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En Ageo 2:9, La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Otra promesa es que la casa postrera o la gloria postrera será mucho más grande que lo que fue antes. El mover de Dios será más grande que antes, que lo que fue en el pasado. Dios quiere que esa gloria brille en su pueblo, en su cuerpo, en la iglesia. En 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es el plan de Dios para estos días. Dios quiere que nosotros seamos partícipes de la gloria de Dios. Que ese brillo de la gloria de Dios que estaba en el Señor Jesucristo, que esté sobre nosotros. Él quiere verla en nosotros y Él quiere que seamos llenos de ella. Ahora, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo nos preparamos para el avivamiento que viene? Jesús le dijo a los discípulos en la fiesta de Pentecostés que regresaran a Jerusalén y que esperaran ahí indefinidamente. Sabemos que fueron 10 días. 10 es un número de pruebas. Y había una prueba que estaba sucediendo. Dios estaba obrando en ellos. Y yo puedo detectar que había varias cosas que tenían que enderezar antes del día de Pentecostés. ¿Ustedes lo entienden? ¿Ven algunos problemas en los discípulos? Cuando Jesús ascendió al Padre otra vez, había cosas que tenía que obrar Dios en su vida. Y estaban sucediendo cosas. Cuando ellos regresaron a Jerusalén, cuando ellos se encontraron en el aposento alto, ellos estaban siendo preparados por Dios para la fiesta de Pentecostés. Y de la misma manera, yo creo que hay una preparación en nuestra vida. Y yo quiero que veamos en el libro de Daniel, Daniel 9. En Daniel 9, él estaba leyendo en el profeta Jeremías y él se dio cuenta que eran 70 años que se habían estado en cautiverio. Y él recordó algo que Jeremías había profetizado. Había un límite. El número de días de cautividad había sido gobernado de acuerdo al número de sábados que los hijos de Israel no habían guardado, de los días de reposo que los hijos de Israel no guardaron. 70 años de esos días de reposo. ¿El día de reposo es importante? Yo creo que sí. Así es que nosotros debemos darle importancia junto con los otros 9 mandamientos. Son muy, muy importantes. Daniel se dio cuenta de que era tiempo. Así que en el versículo 3, el capítulo 9, él dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor. Daniel hizo su confesión. ¿Es posible? Continuamos leyendo. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Nosotros hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En el versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y una vez más, aquí vemos este asunto de obedecer lo que Dios nos ha dicho, escuchar la voz de Dios y obedecerle. Es muy crítico. No podemos simplemente ignorar lo que Dios nos ha dicho cuando Él nos ha dicho algo y retirarnos como si Él no nos hubiera dicho nada. Nosotros somos responsables de eso. Tenemos esa responsabilidad delante de Dios. El versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. La Escritura nos muestra que Noé, Daniel y Job fueron los hombres mencionados como los hombres más justos sobre la tierra. Daniel era uno de los hombres más justos sobre la tierra y aún él está orando y está diciendo: yo estoy dando mi confesión. Nosotros hemos pecado. Nosotros no hemos obedecido la voz de Dios. Yo estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel. Era algo muy personal. Daniel se estaba arrepintiendo por la nación, pero él también se estaba arrepintiendo por él mismo, a pesar de que él era uno de los hombres más justos sobre la tierra. El nivel de limpieza que Dios quiere traer es muy alto. Es muy alto. Cuando yo era niño, mi papá había vendido todo lo que teníamos y él se fue a Detroit para el Instituto Bíblico. Vivimos ahí 3 años y vivíamos en una casa pequeña, una casa movible. Y ahí en este lugar donde había casas movibles, los niños no teníamos mucho dinero y no nos poníamos zapatos durante el verano. Y nuestros pies estaban sucios todo el tiempo. Yo me acuerdo que mis talones estaban completamente negros. Y no teníamos un lugar donde bañarnos en nuestro trailer. Muchas de esas casas movibles son muy pequeñas. Nuestros padres nos llevaban a un lugar donde podían bañarse muchas personas, como un lugar central donde se bañaban muchos. Y mi mamá traía un cepillo. Y cuando nos limpiaban bien los pies, mi papá, él me tallaba la parte de atrás de mis talones con ese cepillo hasta que se ponían rojos. Y cuando estaban secos, se me quitaba lo rojo y estaban limpios. Y él tallaba con fuerza. Y ellos nos tallaban bien porque estábamos muy sucios. Y yo veo la suciedad que Dios ha de ver en la iglesia el día de hoy. Yo creo que nuestra suciedad no se compara nada con la suciedad de la iglesia el día de hoy. Pero Dios quiere hacer una obra muy profunda de limpieza. No podemos traer avivamiento nosotros mismos. Este viene por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la hace nacer y no por el hombre, de ninguna manera. Sabemos que la luz de la gloria de Dios va a venir en el tiempo de la oscuridad en la tierra. ¿Todavía ya está muy oscuro? Yo creo que todavía no. Pero se va a volver mucho más oscuro, extremadamente oscuro en los días que vienen. ¿Cuáles son las acciones que deben estar en nuestra parte? En 1 de Pedro 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿En el mundo? No, no es en el mundo. Es en la casa de Dios. Es en la casa de Dios. Ahora, yo creo que muchos cristianos ven al mundo y señalan el mundo y dicen, el mundo se ha vuelto muy malvado. Muy malvado. Pero yo les hago esta pregunta. ¿El mundo no se supone que debe ser malvado? ¿Esperamos que el mundo sea justo? ¿Sin la salvación de Jesucristo, del Señor Jesucristo? No, ellos son pecadores, deben ser pecadores. Pero la iglesia no debe ser pecadora. La gente en la iglesia no deben ser pecadores. Somos pecadores salvados por gracia y caminamos en victoria por esa gracia de Dios. Pero Pedro dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y Dios ha estado hablando en mi propio corazón. Una escritura muy famosa que la iglesia usa, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, y después se convierte al mundo también, y se convirtieren de sus malos caminos. No, esto no habla del mundo. Dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, y buscare mi rostro, se convirtieren, y buscaré mi rostro. Y si la iglesia se convirtiere de sus malos caminos, y si ellos buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así, el problema en el país ahora, el problema en el mundo ahora, es la condición de la iglesia. Podemos ver al mundo y decir, oh, el mundo está en un caos, pero la iglesia está en un caos. Y Dios quiere cambiar esto. Y yo creo que el día de la expiación viene para purificar a la iglesia en una forma que nunca hemos visto antes. Yo creo que el Espíritu Santo va a ser una obra muy profunda. Ese cepillo que usaba mi papá, que era un cepillo muy duro para tallar nuestros pies, para hacerlos blancos otra vez, será como nada comparado con lo que Dios va a usar para limpiarnos, para limpiar la suciedad que está en la iglesia. La iglesia ha abandonado y ha cambiado las leyes de Dios. ¿Quién ha sido quien ha cambiado y abandonado las leyes de Dios? Es la iglesia. Hemos decidido traer entretenimiento para atraer a las multitudes en lugar de nuestro testimonio y la obra del Espíritu de Dios, que sea el Espíritu de Dios que sea quien nos atrae. La iglesia ha permitido el espíritu del mundo que llene sus vidas con la suciedad del mundo. No los hemos afectado a ellos, ellos nos han afectado a nosotros. Así que es tiempo. La iglesia de Dios debe ser diferente y debe mostrar la gloria de Dios. Yo creo que la confraternidad Sion tiene unos estándares muy altos, unos de los más altos. Pero yo creo también que hay una profundidad de limpieza que debe llevarse a cabo en Sion para que nosotros podamos ser partícipes de la gloria que Dios quiere revelar en este avivamiento que viene. Dios quiere hacer una búsqueda, quiere escudriñarnos profundamente. Él quiere traer un nivel de arrepentimiento profundo en su pueblo. En Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que, en inglés dice cuándo, pero una traducción mejor es para qué. ¿Para qué? Para que entonces vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que es tiempo que el arrepentimiento se vuelva algo que la iglesia desea entender muy bien, que la iglesia pueda entender lo que significa y que desee ejercitarlo. Que ese sea su anhelo. Este regalo de Dios es un don de Dios que es especial, que puede transformar nuestras vidas. El arrepentimiento es un elemento esencial en la iglesia de Jesucristo. El arrepentimiento significa esencialmente pensar diferente, tener un cambio de mente. Hay cosas que aceptamos, hay cosas que de las cuales no pensamos nada, que vemos como el mundo, y el Señor dice: yo quiero cambiar tu mente acerca de esas cosas, aquellas cosas que nosotros no creemos que son malas y son viles, y te previenen de recibir mi gloria. Dios quiere que nosotros seamos cambiados para que empecemos a pensar como Él piensa, que veamos cosas de la manera que Él los ve, que nosotros sintamos como Él siente, porque muchas veces las personas ven asuntos que la Escritura llama pecado y piensan: oh, Dios nos está tratando de impedir que tengamos diversión, que nos divirtamos. Pero Dios no está haciendo eso. Dios quiere que tengamos lo mejor. Él sabe claramente lo que el pecado hace en nuestras vidas, lo que el pecado nos hace. Él sabe lo que la suciedad del mundo nos hace. Él sabe lo que responder a la voz de nuestro enemigo hace. Él quiere convertirnos. Y la conversión significa arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de nuestra mente, la forma en la que pensamos. Esto tiene que suceder primero. Y después Dios quiere cambiar nuestras acciones. Quiere convertirnos, para que nosotros actuemos y vivamos de acuerdo a los caminos de Dios. La razón es para que entonces vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. ¿Cuál es la relevancia de esto en nuestra vida, en nuestros días? Hay una tendencia para que mucha gente peque el sábado en la noche y el domingo en la mañana diga: perdóname, Señor. Pero primero quiero decir, el arrepentimiento es un proceso. No es decir perdón. Decir perdón y el arrepentimiento no son igual, no es lo mismo. Solamente el sufrimiento piadoso, el sentimiento que viene de Dios. Dios hace este sufrimiento que viene de Dios que vengamos al lugar en donde empezamos a ver desde el punto de vista de Dios, desde su perspectiva, y permitamos que Él haga algún cambio. El sufrimiento, hay sufrimiento de este mundo que trae muerte, pero el sufrimiento de Dios, este es el que nos lleva al arrepentimiento. Y hay una tendencia a decir: oh, Señor, perdóname. Pero el perdón muchas veces es un proceso, y yo sé que puede ser instantáneo, pero no podemos perdonar a alguien hasta que se haya aclarado el asunto por el que los estamos perdonando. ¿Alguna vez alguien ha venido a ustedes y les dice, perdóname, por favor, perdóname? Y en ese momento se preguntan por qué. ¿Quiere saber por qué los está perdonando? ¿Quieren saber si están perdonando una deuda? ¿Quieren saber cuánto les deben? Nosotros debemos saber cuánto le debemos al Señor. En el Salmo 139, en el versículo 23 y 24, David escribió y oró, dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, en mi camino de perversidad. Esta palabra perversidad es muy interesante. Es una palabra que tiene dos significados. Es una palabra, dos palabras que tienen un significado. Maldad es cualquier cosa que causa dolor o sufrimiento. Cualquier cosa que nos causa dolor o sufrimiento. Dios quiere liberarnos de cualquier cosa que nos causa dolor o sufrimiento. Y el pecado hace esto. Las cosas que Dios odia, las odia porque Él nos ama. Él quiere salvarnos. Quiere salvarnos de aquellas cosas que van a provocar sufrimiento y dolor en nuestra vida. Teníamos un hermano en la iglesia hace muchos años. Yo pensé que él era muy viejo. Y ahora yo ya estoy en la edad que es casi a su, de la edad de él. Y esto sucede muy rápido. Para ustedes que son más jóvenes, más adelante van a entender. Pero este hermano una vez estaba visitándolo a él y a su esposa. Y él me preguntó y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué es que yo me puedo acordar mejor de lo que pasó cuando tenía 12 años, mejor de lo que me acuerdo de lo que sucedió ayer? Y yo me le quedé viendo y le dije, no sé. Y cuando íbamos a mi casa, el Señor me habló y me dijo, ¿sabes? ¿Quieres saber la razón por eso? ¿De eso? ¿Ayer? Ayer, la manera en que él vivía y la manera que caminaba estaba bien para mí. Pero hay unas cosas que él hacía cuando tenía 12 años que tienen que ser corregidas. ¿Alguien se acuerda de alguien que estaba en coma en una cama? Parecía que nada sucedía y la persona está ahí. Parecía que su vida estaba ahí pendiente. Y yo creo que si Dios los ama, muchas cosas suceden. Hay muchas cosas que suceden cuando la gente está siendo preparada para llegar a la muerte. Y yo he visto que más y más gente que llega a la muerte o cerca de la muerte, es interesante ver cómo, regresando a la historia de su vida, Dios les va a hacer recordar para hacerles corregir esas cosas, porque esas cosas todavía tienen un impacto en la vida de esa persona. Y con este hermano, eso fue lo que Dios me dijo. La razón por la que no se acordaba ayer es porque no era importante. Estaba bien. Lo que hizo ayer estuvo bien. Pero el asunto o lo importante, el problema era cuando él tenía 12 años. Dios estaba tratando de llevarlo al tiempo cuando tenía 12 años y quería mostrarle cosas que quería corregir. Y yo creo que Dios hace eso en todos nosotros, en nuestra vida. Él nos lleva a través de los recuerdos, donde a veces hay recuerdos muy feos. Porque Dios nos ama y Él quiere limpiar y corregir esas cosas. Porque esas cosas no pueden heredar el reino de Dios. La naturaleza de Jesús es pura, limpia y santa. nos da vida. Es verdad. Es poderosa, es gloriosa. El carácter de Satanás es sucio, es impuro, es oscuro, es engañador, lleno de contienda, lleno de temor, rodeado de temor, y debilita. Dios quiere que nosotros, Dios quiere limpiar a su iglesia para que Él pueda llenarnos con su gloria. Y el problema está dentro de la iglesia, no es con el mundo. El mundo debe ser pecador, pero la iglesia no debe ser pecadora. La iglesia no debe ser pecadora. Nosotros, el mundo es como su padre, el diablo, pero nosotros debemos ser como nuestro Padre Celestial. Y eso es muy diferente, son cosas contrarias. Es muy contrario al demonio, al diablo. Nosotros debemos ser como Jesús y mostrar su gloria. Esto es verdad, pero nosotros no podemos crear el avivamiento. Pero si el Espíritu Santo puede mostrarnos nuestra condición, y esa condición de esta nación, si la condición de esta nación y otras naciones, si venimos al Señor en arrepentimiento, entonces esto puede ser el comienzo del avivamiento. Yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando yo estaba en servicios donde la convicción era tan fuerte que yo temblaba, donde temblaba delante de la presencia del Señor. El temor del Señor estaba ahí. Y yo me di cuenta, había cosas en las que yo estaba fallando y yo quería corregir esas cosas. Yo no podía tolerar el sentido de esa suciedad y vivir en eso. Y yo creo que Dios quiere traer una ola de limpieza en la iglesia hoy. Ahora, si nosotros queremos, si esto inicia con el arrepentimiento de Daniel, ¿qué es lo que va a tomar para que el avivamiento se lleve a cabo en nuestro día y para que la iglesia regrese al Señor y a su pureza? Yo creo que Dios quiere darnos un corazón. Yo no quiero traer condenación. No hay condenación para aquellos que están en Jesucristo, aquellos que no caminan tras la carne, pero tras el Espíritu. Pero todos estamos haciendo esto. Nosotros debemos dejar al Espíritu Santo juzgarnos. Y yo creo que el avivamiento puede empezar aquí. El avivamiento puede empezar aquí. Si hay problemas que el Espíritu Santo está hablándonos, cosas que tal vez hemos justificado por muchos años, el Espíritu de arrepentimiento viene a este lugar esta noche. Este puede ser el principio del avivamiento. No estoy diciendo que va a ser grande, pero puede empezar aquí. Y yo creo que Dios quiere moverse en medio de nosotros. Yo quiero invitar al pastor Daniel aquí que venga un canto. Vamos a ponernos de pie juntos y vamos a orar. Quiero dar oportunidad aquí. Si hay cosas que el Espíritu de Dios está hablando con usted, que le está diciendo en este servicio aquí, o tal vez en servicios durante esta semana, si usted cree que tiene que poner o corregir estas cosas, yo te quiero invitar a que vengas al altar esta noche y que vengas y clames al Señor por una obra profunda de arrepentimiento, de limpieza, de convertirnos, de corregir cosas. Tal vez son cosas que pasaron hace muchos años y tal vez piensen que no importan, pero sí empieza. Si todavía están impactando nuestra vida, entonces necesitan ser tratadas y limpiezas y cambiadas. Amén.